desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN, saludos a todos los que nos escuchan. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de...
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Y bueno, por gracia de Dios, hoy les estamos acompañando las hermanas...
La hermana Miriam.
Y la hermana María Lucero. Esperamos que este programa sea de gran bendición para todos ustedes. También les invitamos a que compartan este link con más personas, que ellos también puedan nutrirse de las enseñanzas del Señor y que así juntos crezcamos en la fe. ¿Y qué tal, queridos hermanos, si iniciamos con una oración?
Súper bueno.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por este espacio que nos permites. Gracias porque nos llamas a poder escucharte, a poder formar nuestro corazón. Y te ponemos todas nuestras potencias a tu disposición, de tal manera que sea tu honra y tu gloria la que vive en nosotros, que te goces en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades. Y le pedimos al Espíritu Santo para que nos asista, para que nos ayude a poder abrir el corazón a todos aquellos misterios, designios que vienen de tu corazón eucarístico. Le pedimos a María que nos ayude a poder interiorizar y profundizar en cada una de las meditaciones y palabras que vayamos a compartir en este espacio. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Queridos hermanos, seguimos avanzando en esta temporada, sacramentos y liturgia, en la que hemos empezado a conocer esta maravilla de los sacramentos, estos tesoros que tenemos como iglesia y pues como lo sabemos que son signos de, pues, en los que se muestran una realidad invisible, ¿no? Signos visibles de una realidad invisible. Hemos hablado a lo largo de esta semana de estos sacramentos de iniciación cristiana y estos primeros sacramentos pues van inflamando nuestro corazón y nos deben dar como fruto una inmensa gratitud por ser hijos de Dios, por saber que pues el Señor no solamente nos hace sus hijos, sino que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, que nos concede la gracia pues de la reconciliación, del perdón de nuestros pecados, nos confirma con su Espíritu Santo, mejor dicho, o sea, Dios como todo un Padre nos da todo lo que necesitamos y a través de la iglesia nos da estos medios como botes salvavidas en medio del mundo.
Como botiquines.
Para la enfermedad.
Como que en nuestras batallas el Señor nos brinda como que medios o herramientas y esos son los sacramentos. Y bueno, a lo largo de esta semana, como decía nuestra hermana Lucero, nos ha acompañado el catecismo de nuestra Iglesia Católica, encíclicas, que vayan formando y custodiando eso que Dios pone en el corazón. Y bueno, también vamos a compartir más palabras, se puede decir, que expresen y que inflamen nuestro corazón en este programa. Y pues siempre teniendo en cuenta que son palabras inspiradas del mismo Espíritu Santo.
Y como lo dices, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y al ser inspiradas por él, pues enriquecen nuestra vida. Y justamente hoy el oficio de lectura, pues que aparece en la liturgia de las horas, habla pues el santo que escribe allí de que el progreso busca es un crecimiento, ¿no? Un crecimiento y pues que la persona acreciente o en la vida de virtud o algo y asimismo lo que nos ayuda, pues asimismo nos ayuda en los sacramentos, ¿no? A crecer en nuestra vida de virtud, en nuestra vida cristiana y nos van dando como todos los auxilios que vamos necesitando en cada etapa de la vida y me parece hermoso porque, listo, si nos colocamos a analizar un poco la vida, cuando el momento de la concepción, sabemos que está la vida y todo, pero también cuando se nace, lo primero que la iglesia hace es como que, bueno, invita a los padres a que bauticen a ese niño para acogerlo y darle la bendición. Y es que los sacramentos nos acompañan a lo largo de toda la vida. La iglesia recibe a este hijo, lo hace hijo de Dios, lo va cuidando, lo va formando, le va dando ese alimento que va necesitando, le va llenando de los dones, lo va haciendo soldado de Cristo. Si cae y falla, si caemos y fallamos, nos va dando como el perdón de nuestras culpas, pero nos da el sacerdote que nos va administrando los sacramentos, nos invita a aquellos que llaman la vocación sacerdotal o religiosa, los llama a esto, a los del matrimonio, a eso, pero también la iglesia, o sea, nos recibe, pero también nos envía a Dios con el sacramento de la unción de los enfermos, que no es para mandar a la gente a la eternidad, no, es un sacramento de sanación, ¿sí? De sanación que pues puede ayudar en el tránsito de esta vida a la vida eterna, o si no, puede conceder una sanación total. Entonces es hermoso ver cómo la iglesia como madre nos está cuidando, sí, no, cuida el tesoro más preciado de Dios, que somos nosotros.
Me parece como que tan impresionante el hecho de que pues el Señor te brinda tantas herramientas. Y bueno, ayer veíamos el sacramento de la Santa Misa, pues esa fuente de amor que cada día nos va dando ese alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Y bueno, nuestro tema, por ende, el día de hoy se va a tratar en ese encuentro eucarístico con Jesús Eucaristía. Por ello se va a llamar Jesús está aquí. Así que les invito, queridos hermanos, a que a través de una frase de nuestra espiritualidad podamos inundarnos, se puede decir, profundizar en eso, de tal manera que nos enamoremos de este sacramento de la Eucaristía.
Conéctate con este pensamiento.
Es propio del amor necesitar vivir la presencia del amado. Esta frase es muy impresionante porque nos ayuda a ensanchar el corazón y nos habla de una verdad. Cuando tú amas a alguien, tú quieres estar con esa persona, compartir lo que piensas, lo que sientes, lo que vives, lo que experimentas, y eso lo ven en una relación, digamos, de esposos, de un padre hacia un hijo, en una relación de amistad, pues siempre tú quieres estar junto a la persona amada, ¿no? Para compartir lo que hay en el corazón. Y cuánto más nosotros necesitamos de estar en esa presencia de Jesús Eucaristía, estar a sus pies, dejar que Él nos consuele, dejar que Él sane las heridas de nuestro corazón, que nos restaure. Y es el tesoro más grande que tenemos, saber que como católicos podemos ir a la Eucaristía a buscarlo en el Santísimo Sacramento del altar y que Él está allí esperándonos. O sea, ¿cuántas veces para tener una cita con personas importantes tienes que, incluso hasta para ir al médico, tienes que sacarla con anticipación y te la dan como a 2-3 meses, a veces un poco más de tiempo, y tú vas, ¿sí? Pero Jesús está todo el tiempo en el sagrario, en la Eucaristía, y allí está esperando a que tú le visites, pero muchas veces no vamos a visitarlo. Entonces hay como que comparar cuántas veces vamos realmente a la presencia de Jesús, que Él es el mejor psicólogo, el mejor profesor, el mejor médico, en fin, todo lo que necesitamos.
Y es bien bonito como que reconocer que es un amor totalmente disponible a nuestras horas, a nuestros minutos. Es como que dice, bueno, si tú tienes 10 minutos, estos 10 minutos te los dedico, porque yo te amo, porque yo quiero escucharte, porque yo quiero escuchar como que cada una de tus peticiones y cada uno de tus anhelos. Y ese amor que Jesús te tiene por ti, pues se puede transmitir bastante como que en la vida de los santos, se puede decir. Porque pues los santos decían, yo quiero pasar con Jesús toda mi vida. Y ese amor eucarístico, se puede decir, nos debe ensanchar, nos debe inflamar nuestro corazón. Recuerdo como que de manera incesante a una de las santas, se puede decir, que a la primera vez que consumió, bueno, que recibió el cuerpo y la sangre de Jesús, ella totalmente se como que falleció, no sé.
Murió, si, la Beata Imelda.
Ajá, ella. Y me parece como que tan hermoso el tener tanto un amor por Jesús Eucaristía, que querer, desear vivir con Él toda la eternidad. Uh-huh. O sea, nosotros pues a veces nos acostumbramos a recibir o a estar en el sagrario tantas horas, nos acostumbramos a poder ir a la adoración, pero no con un amor o con una verdad incesante, pues, como la tenían los santos. Entonces me parece como que tan bonito que iniciemos este programa pidiéndole al Señor un amor de santidad hacia Él, un amor hacia la comunión, hacia la Sagrada Eucaristía, y no verlo con nuestros propios ojos, sino con los ojos de la fe, como lo veían ellos.
Ahora que hablas de esto, pensaba también en que es paradójico y es de valientes poder ir ante el Santísimo Sacramento del altar a orar, porque digamos, si tú llegas ante el Santísimo, pues primero ves a Jesús en esa sencillez, en esa sencillez de transformar esa especie de pan en su cuerpo y en su sangre. O sea, eso es un milagro que físicamente uno no lo ve. Entonces ahí también entra como en juego la razón, pero también si tú llegas al Santísimo, pues lo propio cuando tú vas a visitar a alguien, es como si la euforia, el ruido, todo, pero tú llegas y todo está en silencio. Entonces sí, puede ser paradójico y tú dices, Dios mío, me abraza el silencio, pero en ese silencio Dios te grita que te ama. Dios te está acogiendo y te está diciendo, qué lindo que estés aquí. Y puede ser que no sea que, como digamos, cuando tú vas y visitas a alguien que te da como ese abrazo, pues así físico, te dice muchas palabras, pero Dios puede trascender incluso eso, porque aunque tú no sientas que Dios te abraza, el solo hecho de estar ante la presencia es un abrazo amoroso de Dios, es un beso de Dios, y el contento de Dios de saber que tú vas y le visitas, eso debe ser algo muy grande, como cuando un niño va y le pide ayuda a su padre, y va y le cuenta toda la historia, y el padre lo mira como con amor y le dice, bueno, hijo, te voy a ayudar en esto. Y así mismo pasa con Jesús Eucaristía. Cuando vamos, aunque sea paradójico, como que tú digas, pero es que hermanita, yo voy, y la verdad es que no lo escucho, no lo siento, lo veo, pero no lo veo. Pues, o sea, tranquilo, porque igual cuando tú te expones ante el sol, aunque el sol no te hable, pues sí recibes los efectos del sol, ¿no? Te bronceas, recibes todos los nutrientes, pero cuánto más con Jesús Eucaristía, que no es, o sea, no es algo irreal, sino que es Dios mismo que está allí presente con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, con su humanidad.
Cuando uno aprende y reconoce como que esa presencia viva y real de Jesús, uno aprende a perder tiempo con Él. Nos decía nuestro padre fundador, hija, aprende a perder tiempo con Jesús. Recuerdo cuando estaba en la universidad, había una capilla en la universidad, y entonces tenía tanto como que ese deseo de tal vez la hora que tal vez era como de recreo, de tiempo libre, ir con Jesús, porque es como que necesitaba tanto como que el deseo de escucharle, y entre tanto ruido, Él era como que mi remedio, se puede decir. Él era como que mi descanso. Entonces, a veces pues no me ponía tanto a estudiar, o a veces cuando iba al sagrario como que le contaba al Señor de cómo me había ido en las clases. Cuando no tenía como que qué decirle, le contaba mi día, y yo sentía que a medida que yo pues le comentaba lo que me estaba pasando, iba descansando, porque Él creo que le encanta escucharnos, le encanta mucho escucharnos. Y bueno, yo decía, yo siento que es el tiempo más ganado, es el tiempo más aprovechado, aunque uno piense que las cosas espirituales son cosas que se pueden perder, para el Señor pues una gota, un minuto que tú le dediques al día, es el tiempo más ahorrado de tu vida, creo.
Y no sé, hermana Miriam, ¿no te llegó a pasar alguna vez que en esas idas algún amiguito tuyo no se te pegó? Como que, claro. Llévame, ¿qué es lo que haces?
Claro que sí, porque pues varios compañeros, amigos, me preguntaban qué hacía en mi tiempo libre y que no sé qué, o me contaban sus problemas, como que tenían esa cercanía. Y recuerdo que una de ellas, yo le transmití todo como que lo que vivía en el sagrario, y ella me transmitió todo lo que vivía pues en su interior, en sus heridas, en su pasado, en su realidad, Y yo le dije, no hay mejor remedio, no hay mejor sanación, o no hay mejor escucha en el sagrario. Uh-huh. Todo lo que tal vez tú te puedas decir, el Señor te dice lo contrario. Uh-huh. Y aquí no vas a encontrar alguien que te culpe o alguien que tal vez
te juzgue, pues.
Ajá, te juzgue. No, aquí vas a encontrar el amor que siempre has esperado, la calma que siempre has ansiado. Y recuerdo que ella pues empezó a ir al sagrario y pues ahora, antes pues no había recibido el sacramento de la comunión, el sacramento de la confesión, y en esas idas al sagrario, ya ella pues ahora es hija de Dios,
wow,
ya ahora pues se sumó en esta barca de la iglesia, y me da mucha emoción porque es como que el Señor cuando te pone como que ese deseo de ir al sagrario, también te ayuda a poder ser instrumento para que otros tengan ese deseo, ese anhelo de conocerle, de amarle y de creer sobre todo de que Él nunca nos ha dejado, uh-huh, de que Él es un Dios cercano.
Uh-huh. Y mira que precisamente estaba, ahorita que cuentas como esta historia, recordaba también que a mí me pasó algo similar, ¿no? Y fue cuando estaba en el trabajo. Estaba haciendo unas prácticas y yo hacía lo mismo en mis tiempos de libres, me iba para pues de 12 a 2, que era como el tiempo libre, almorzaba y bajaba a la parroquia que estaba ahí súper cerca, iba todos los días, era como que yo iba así con todo ese cansancio, leía un poquito la Biblia, hablaba con el Señor, pero de esas mismas idas también una chica se empezó a inquietar, como que yo quiero saber qué es lo que ¿a dónde es que te vas? Sí, porque tú sales de, bueno, hacía las prácticas en una universidad, tú sales de la universidad y vuelves como si nada normal a la hora de trabajar, pero ¿a dónde es que te vas? Sí, claro, esa universidad queda lejos, pues como de la ciudad centralmente. Entonces yo le decía, pues yo bajo al templo, y me decía, ¿pero qué vas a hacer? Y yo, a orar. ¿Y eso cómo es? Entonces ella ahí se empezó a inquietar como que llévame contigo. Entonces era muy lindo porque ya bajábamos y como que me decía, ¿y tú qué haces? Yo quiero saber. Yo, pues no, leo la palabra. Entonces enséñame. Entonces leíamos. Y con esta chica fue muy impresionante porque ella nació en una familia pentecostal, pero no eran muy practicantes, y ella ya había tenido como una realidad, había recorrido muchas cosas difíciles en medio del mundo, había conocido un poco como de lo oscuro, o sea, como de la parte satánica, ¿sí? Con decirlo pues así, escuchaba mucho metal, todo, o sea, incluso para mí era un poco difícil cuando estábamos trabajando juntas, porque ella en su zona era con música metal a todo volumen, y pues yo nada que ver con el metal, ¿sí? O sea, los metales que hay en la casa, pero el metal no. Y pero poco a poco era como una lucha, ¿no? Ella en todo su mundo, toda su historia, pero muy difícil, porque pues aparte había tenido, sí, como un noviazgo con un chico que era satánico del lugar, entonces era una situación súper fuerte, ya, y ella fue como abriendo su corazón, fui conociendo su historia, sus heridas, y uno dice, Dios mío, o sea, tenía una sed impresionante, y físicamente era una mujer que estaba muy tatuada, y claro, ya eso le empieza a uno como a doler el corazón, ¿no? O sea, qué duro todo lo que ella está viviendo, pero cómo Dios también sale al encuentro y a veces nos usa como instrumentos, y el ser instrumentos es gracias a la contemplación de Jesús de Eucaristía, porque hermanos, tú y yo no podemos ayudar a un amigo o a un familiar de la mejor manera si no oramos. Y bueno, con esta chica, a raíz como de ese ejemplo, ella se fue como acercando poco a poco al Señor, fue conociendo, el Señor fue sanando su historia, porque en ese tiempo también había perdido un bebé. Entonces las que son madres y han perdido un bebé o han abortado alguna vez saben lo doloroso que es eso, y esa mujer estaba destrozada por esos tiempos y tenía tantas de Dios, que pues el conejito que Dios usó para ayudarle en ese momento
fui
yo, ¿no? Pero Dios colocó más personas porque ella pudo ir como a un retiro de conversión, todo. De igual su lucha siguió muy fuerte, pues como les hablo, ella creció en una familia pentecostal, entonces no le iban a apoyar como en la parte católica, y pues, pero ¿por qué les cuento también esta historia? Para ver que a veces el mismo ejemplo, cuando tú vas al Santísimo, hay un no sé qué que atrae a los demás, pero ese atraerlos es para que tú los lleves a Cristo, para que ellos se encuentren con Él y para que Cristo mismo sane sus heridas como ha sanado las tuyas.
Me parece como que tan impresionante. Y bueno, en este momento quisiera compartir una frase de San José María que creo que nos va a iluminar. Dice, os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. O sea, hay que preguntarnos, ¿dónde está nuestra Betania? Verdaderamente. Yo creo que esa primera parte ha encendido nuestro corazón, queridos hermanos. Y bueno, vamos a hacer una pausa.
Para ir a nuestro viviendo el hoy.
Digamos todos juntos, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Y bueno, queridos hermanos, antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Saludamos a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN, a nuestros hermanos en Facebook, Sandra, Lorena, Katy, Chepis, Rita, Victoria, Jenny, Ángela, Benita, Mónica, Seferina, Amalia, Vivi, Karen, Carpio, Wendy, Víctor Manuel, Gladysa, Madeline, y bueno, también a todos nuestros hermanos de YouTube, ¿verdad, hermana Lucero?
Sí, en YouTube saludamos a Lucy Fajardo, a Karina Hueso, a Dina Serrano, a Yulisa Rendón, a Matt Watson, a Vanessa Jack, a Julio Alberto Andor, a Daisy Trejo, a Lili Prieto, Gabriela Chávez, a Samira Sinin, a Emilce Cardona, a Jonelkin Jiménez, a Joaquín Piña, a Julio César Conde, a Mario Alberto Hoyos, y bueno, allí a todos los que se conectan. Y aquí Julio Alberto hace un comentario, dice que aunque no lo veamos, el sol siempre está. Es muy cierto.
Bueno, hermana Lucero, ¿qué nos tiene para este Viviendo el Hoy?
Pues continuamos con estas cartas a las comunicaciones sociales. Vamos a ver este tema que es las comunicaciones sociales ante los derechos y los deberes fundamentales del hombre. Esta vez lo vamos a hacer con una mirada profunda a la dignidad humana, y el Papa aquí lo que nos habla es de esa importancia de reconocer que hay derechos y deberes fundamentales en el hombre. Esta carta él la hace después del Año Santo, que pues Pablo VI había proclamado por este tiempo, y nos invita a que reflexionemos en cómo pueden los medios de comunicación estar al servicio de lo que hace verdaderamente humano al hombre.
Exactamente, y hay que recordar que todos los medios de comunicación, el cine, la prensa, los medios modernos, no deben de servir para medios de para distraernos o simplemente para entretenernos, sino que deben de ser herramientas educativas, formativas, así como nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una vestimenta, también tenemos que tener el derecho a que, por ejemplo, los medios que utilicemos tengan una información totalmente sana y completa, de tal manera que no nos destruyan, sino que nos vayan formando.
Claro que sí, también habla el Papa de que todo derecho lleva unido un deber, y él cita una frase muy bonita que dice: donde se reclaman derechos pero se olvidan los deberes, hay desequilibrio y la sociedad se resiente. También sigue diciendo que los medios deben reflejar como esa reciprocidad esencial, ¿Y cuál es esa reciprocidad? En primer lugar, informar con verdad. Y en segundo lugar, también formar en la responsabilidad. Entonces, ¿qué deben hacer los medios? Informar con verdad y formar en la responsabilidad. Y dice que precisamente la vida de Jesús en el Evangelio y el hecho de que Él se haya encarnado viene a enseñarnos que el hombre es importante y que la dignidad humana hay que salvaguardarla y no hay que violarla porque es un don del amor de Dios.
Y exactamente el Papa dirige esta exhortación a tres grupos, se puede decir. Primero, a los gobernantes les pide poder garantizar que el acceso de la información sea libre, plural, veraz y sobre todo que respete a la dignidad humana. El segundo grupo que fue dedicado fue a los comunicadores. Les exige coherencia entre lo que dicen y lo que viven. Que no busquen la popularidad o el lucro, sino que sirvan a la verdad y al bien común. El tercer grupo es sobre todo a nosotros, a los receptores. Nos llama a tener un sentido crítico, que lo que vemos, lo que percibimos, que no solo nos ayude a consumir, sino que nos ayude a formarnos, debe apoyar sobre todo en aquello que edifica y denunciar sobre todo lo que tal vez no degrada a la dignidad humana.
Y aquí quiero citar, hacerles una pregunta y que ojalá la puedan responder allí en el chat, que puedan darnos sus opiniones, y es: ¿soy consciente del impacto que tiene lo que consumo, lo que comparto, lo que apoyo con mis palabras, mi atención o mi silencio? ¿Tú eres consciente de lo que estás consumiendo y de lo que compartes en las redes sociales? Cuéntanoslo ahí en el chat, pues porque es muy importante saber que si somos cristianos, somos cristianos en todo momento, no solamente cuando vamos al templo allí a la misa, no, somos cristianos evangelizando a tiempo y a destiempo.
Exactamente, así que les invitamos, hermanos, vamos a tratar de escuchar y de poder ver cada una de sus respuestas, porque pues la iglesia no busca privilegios, solo pide poder estar presente. Y bueno, debe de estar presente aún en aquellos medios digitales, en aquellos medios que no son tangibles, sino que también van al encuentro de otras personas. Y aquí me llama mucho la atención porque el Papa nos anima a no tener miedo a poder defender el futuro de la humanidad, ya que también pasa por los medios de comunicación.
Y es saber de que pues está en nuestras manos, ¿no? Y somos responsables de todo lo que compartimos. Y aquí quiero recordar una homilía que hace unos días nos hacía un sacerdote. Puede sonar algo chistoso, pero si tú lo analizas, no es tan gracioso, sino es la realidad. Y él nos decía que lastimosamente ahorita en los medios de comunicación, con el respeto pues que todos nos merecemos, él decía: hay bobos que hacen bobadas para bobos. Y era muy fuerte porque nos invitaba a reflexionar de que a veces muchos de los contenidos que hacen algunas personas no tienen un sentido profundo, son cosas que ni te ayudan en tu crecimiento personal, sino solamente como para distraerte y entretenerte. Entonces él decía: nosotros no podemos ser esos consumidores pues pasivos que reciben todo lo que les dan y que pierden tiempo ahí en cualquier cosa que hay, sino que podamos tener un espíritu crítico, como lo habla aquí Pablo VI. Y pues bien, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Bueno, queridos hermanos, seguimos conectados con nuestro tema Jesús está aquí. Poco a poco hemos ido profundizando sobre esa presencia viva y real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y antes de irnos al Viviendo el Hoy, estamos compartiendo de una frase de San José María que nos decía y nos recalcaba de dónde está nuestra Betania. Él decía que nuestra Betania estaba donde estaba nuestro corazón tranquilo, apacible, y ahí habitaba el Señor, ahí habitaba Cristo. Donde podemos, por ejemplo, contarle nuestros días, nuestras tinieblas, nuestras luces, porque Él está muy abierto a todo lo que hay en nuestro corazón. Así que les invitamos a que no perdamos sobre todo como que ese centro, ya que en Jesús Eucaristía podemos tener como que esas luces para poder ser instrumentos para otras personas.
Acá, a propósito de, pues, de esta frase, de lo que estábamos compartiendo, pues, de esa Betania en Cristo, pues también nuestros amigos en Cristo, a propósito del Viviéndolo Hoy, aquí empezaron a contestar algunas cosas.
Wow.
Y es que, por lo menos, Vanessa ya dice: hermanas, pero si comparto algo y a mí no me hace mal, ¿cómo sé si al otro sí? Pues solamente es como analizar qué es lo que estás compartiendo. Si tú sabes que a ti no te hace mal, pues seguramente al otro no, pero la idea es que, pues, que compartamos cosas que nos ayuden como en el crecimiento moral, cristiano, como personas, académico, todo, pero a veces no como cosas sin sentido, ¿no? Porque pierde uno como la oportunidad de poder dar como un buen flechazo a un corazón o de sanar un corazón. Y pues en esto tampoco es decir de irse al otro extremo, no se puede compartir nada, no, tampoco. Así es como la virtud está en el medio. Entonces aquí ya está, se les puso en el chat de YouTube la pregunta: ¿eres consciente de lo que consumes en las redes sociales? Y un 86% dice que sí, un 14% dice que no, y pues un tal vez no lo han respondido. Pero también quiero decirles que Lili Prieto dice que eres consciente, perdón, a otros eso es muy, dice que hay que ser conscientes de lo que se comparte a otros, pues eso es muy efectivo y es una forma de comunicar, de dar una palabra de aliento al que lo necesita. Y bueno, allí muchos, bueno, Joaquín Piña dice: antes de compartir algo en redes, lo que va bien es dejarlo ponderar, esperar unos días a compartirlo para poder pensar bien el asunto. Gracias ahí por la interacción.
Muchas gracias, queridos hermanos. Y por ejemplo, pues ahorita que me acuerdo, a veces nos preguntamos si a veces compartimos las adoraciones eucarísticas, si compartimos como que ese encuentro con Jesús Eucaristía, porque pues una buena comunicación o una buena transmisión para que a la persona pues le llegue al mensaje es sobre todo que pase por la verdad. Si uno pues... me llamaba mucho la atención una de las preguntas, cómo saber discernir entre lo bueno y lo malo, es preguntarnos verdaderamente, ¿va a llevar a la otra persona la verdad o la va a dejar como que en la mediocridad o a que tal vez siga ciega en su camino?
Claro, y ahí pues pedirle al Espíritu Santo como ese discernimiento. Pues bien, tú nos hablabas entonces de esa Betania que encontramos en el Sagrario y según lo citabas de San José María Escrivá, de Balaguer, pero también quiero contarles sobre una frase de Sor Faustina Kowalska. Ella dice que, dice lo siguiente: paso cada momento libre a los pies de Dios escondido. Él es mi maestro, allí le pregunto todo, recibo luces sobre el modo de comportarme con el prójimo, con él hablo de todo, de allí saco la fuerza y la luz y allí aprendo todo. Es impresionante porque con esta frase, o sea, Sor Faustina lo que nos está diciendo, con Dios todo, sin Dios nada. Muy parecido ahorita como a la hermana Claire, ¿no? De ella se habla, se cita mucho esta frase de o todo o nada. Entonces saber que con Dios o todo o nada, no a medias.
Exacto, él siempre creo que es bien fiel y me gusta mucho esa frase de Santa Faustina, porque dice que me encerré en el tabernáculo de Jesús.
Sí.
Y es como que reconocer que en la Sagrada Eucaristía estoy ahí. Yo cuando tal vez estoy en adoración, estoy en el corazón de Jesús, y algo pues que no puede como que servir y reconocer es que es poder llevar al corazón que no hay mejor lugar que donde puedo desahogar mi corazón es a los pies de Jesús, como que llevarlo a la oración y decirle al Señor: bueno, Señor, aquí están como que mis tristezas, lo que me cuesta, y todo lo encierro en tu corazón.
Y es saber de que allí está Él, ¿no? Y hablarle con esa confianza. A veces uno encuentra personas que dicen: hermanita, pero es que hoy no tengo ganas de orar, hoy te estoy pasando una situación difícil, hoy lo que menos quiero es ir. Pues lindo sería que con ganas o sin ganas fuéramos al Santísimo, y si no tienes ganas, pues con toda la sinceridad del caso le digas al Señor: Señor, de verdad que hoy no tengo ganas de estar aquí. ¿Sí? Hoy no quiero orar, hoy me cuesta la vida, me cuesta vivir, me cuesta esta situación que estoy viviendo, y la verdad es que lo que menos quiero saber es de una vida pues de virtud y de todo, porque a veces sucede, pero eso ya muestra como esa transparencia de tu corazón delante de Dios. Y recordemos lo que dice en la Sagrada Escritura, que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Y cuando tú y yo nos acercamos delante del Señor a decirle y a contarle nuestras luchas tal y como son: Señor, mira, fallé, mentí, estoy aburrido, estoy cansado, no sé qué hacer. Esa oración es la más sincera, que si tú solamente llegas allá a leer un poco de libros, un poco de oraciones, que no está mal, pues porque ayuda a nuestra fe, pero ¿dónde queda ese diálogo de corazón a corazón? ¿Dónde queda que si te encuentras con ese amigo, tú le cuentas al amigo cómo estás? Porque a veces convertimos nuestra oración en un lindo monólogo, pero es que la oración debe ser un diálogo, ¿sí? A veces solo llegamos: Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, y te pido perdón, y te pido, y te pido, y te entrego, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Amén, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me fui. Y el Señor como que, pues, no, linda la voz de mi hijo. O sea, ¿dónde está ese diálogo? ¿Lo escuchaste? Por lo menos te detuviste un poquito en silencio como a decir, ¿qué le estoy diciendo yo al Señor? ¿O cómo me va a responder el Señor? Que de pronto tú leas la palabra de Dios y allí el Señor te responde. O que lo mires en silencio y como que te dejes, porque a veces pasa, ¿no? Que tú llegas al Santísimo, le cuentas todo al Señor, y de repente cuando le cuentas todo, te inunda de una paz. Uno dice, ay sí, es como si el Señor me estuviera diciendo, tranquilo hijo, no temas, sí, ánimo, yo estoy contigo, yo estoy aquí, yo calmo tus tempestades. Pero ahí entra como ese ejercicio de que podamos dedicar un poco de tiempo a estar allí a los pies de Jesús. Y recuerdo que el Papa Francisco, cuando vino a Colombia, habló a los religiosos y nos decía de la importancia de no ser santos de estampita, pero también nos hablaba de la importancia de aprender a pasar tiempo en silencio con Jesús, ¿sí? De poder adorarlo. Y cuando tú estás en silencio, escuchas de una mejor manera la voz de Dios que habla en el fondo de tu corazón.
Y creo que nos puede ayudar bastante la presencia de nuestra Madre Santísima, porque ella fue el primer sagrario. Entonces, por ejemplo, si a nosotros pues nos cuesta el silencio poder como que llevar a cabo ese diálogo, decirle como que, o pedirle a María que nos ayude a poder tener ese diálogo con Jesús, porque decía la palabra de Dios que ella meditaba todo en su corazón. Me imagino los diálogos que tenía con él. No sé, me parece como que tan tierno. Y si, por ejemplo, pues dudamos de la presencia de Jesús, tal vez por nuestro pasado, si venimos de otras religiones, si dudamos de esa presencia viva y real, podemos comprobarlo en la sagrada palabra, en la palabra de Dios. Podemos tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, del 19 al 20, donde Jesús instituye la Sagrada Eucaristía. Nos dice ese pasaje: tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por nosotros. O sea, cada vez que nosotros, por ejemplo, recibimos la Sagrada Eucaristía, yo siempre me imagino esto. Nosotros hacemos fila, ¿verdad? Uh-huh, para poder recibir a Jesús. Y yo siempre me imagino, yo creo que así será la fila para llegar al cielo. Porque pues, por ejemplo, el sacerdote en la representación de Jesús, pero a mí, por ejemplo, de manera especial, es como si Dios Padre me entregara a Jesús, y esa es la fila para llegar al cielo, como dice San Carlos Acutis, creo que ayer lo tenía en el programa de Conectados a Él. Nuestra autopista es la Eucaristía, y el poder como que reconocer que nuestro camino para poder llegar al Padre es a través de Jesús, es a través de la Sagrada Eucaristía. No podemos desligarnos de la Iglesia.
Y a propósito de esta fila que tú hablas, pues dicho de paso, este grupo Hakuna, cantantes católicos, tiene una canción que se llama La Fila, y es muy linda porque ellos hablan allí de que la fila más importante de mi vida, y están hablando del cuando tú vas a la comunión, y dice el corito como que: cuando el cuerpo de Cristo viene a mí, me hago uno, Él se hace mío, algo así. O sea, es como que habla de esa importancia de que cuando tú recibes a Cristo, te haces uno con Él, y que es un regalo y que es la fila más importante de la vida que podemos hacer, incluso la fila más hermosa y más tranquila, porque ¿cuántas veces uno ha tenido que ir a hacer fila al médico y eso se llena uno de impaciencia? Pero en este caso no es lo mismo, es distinto, y es muy lindo saber de que Jesús está aquí, está con nosotros, y en la comunión está para que podamos tener ese diálogo íntimo con Él. Y qué lindo sería que cuando lo recibamos en comunión, de verdad le hablemos, porque es que muchos de nosotros, muchas veces, o muchos católicos, cuando reciben la comunión, pues se olvidan de a quién recibieron y salen de la misa y ya, o sea, como aligerados. Y recuerdo una historia de este santo de la alegría, San Felipe Neri. San Felipe Neri se cuenta de que había una persona que siempre llegaba recibida la hostia y se iba, y ya, de una, hasta que un buen día San Felipe Neri pues quería darle una lección y le dijo a los monaguillos: apenas vean que esa persona se va a salir, ustedes por favor váyanse detrás de él con las velitas encendidas y acompáñenlo hasta donde vaya. Claro, esta persona se quedó como que, ¿por qué me siguen estos niños y por qué con velas? Y ahí ya cuando se acercó el padre, o sea, no entiendo esto, ¿por qué está pasando? Le dice: hijo, es que tú acabas de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, y si tuviésemos ojos espirituales para poder ver, cuando recibimos a Jesús en Eucaristía, alrededor de nosotros hay muchos ángeles que están adorándolos, está el cielo entero, todos los santos adorándole, y nosotros, ¿por qué no le damos esa reverencia? Entonces ahí ya queda una tareita de poder dialogar con Él.
Exactamente, y bueno, vamos a irnos a una pausa musical. Hermana Lucero, digamos juntos: Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Ya estoy cansando de lo mismo, ya me siento cerca de ese abismo, ya no puedo luchar con mis fuerzas, te necesito aquí y ahora para calmar mi sed de ti. Muchos, muchos me dicen que te olvide, que no eres tan real, que mi voz no escucharás, pero aunque intente alejarme, tu amor me quema muy adentro, jamás me recordarás, porque jamás me olvidarás. Tengo un corazón vagabundo, que se pierde fácil allí solito en ese mundo. Tengo tres heridas aquí dentro, que tan solo tu amor podrá aliviar este tormento. Y tengo un corazón vagabundo, que se pierde fácil allí solito en ese mundo. Tengo tres heridas aquí dentro, que tan solo tu amor podrá aliviar ese tormento. Y tengo, ay, a ti me rindo, mi Señor, debe ser feliz. Cumple su voluntad aquí y en todo lugar. Mira que es fuerte la tormenta que se levanta, y me falta la confianza para vencer en mi batalla. Debe ser feliz. Entrégale el control de tu vida y tu corazón. Porque me puedo hundir hasta el fondo. Debe ser feliz. Él cumple su voluntad aquí y en todo lugar. Cargar la cruz, seguir tus huellas. Hágase en mí a tu manera. Hágase en mí a tu manera. Hágase en mí lo que tú quieras.
Seguimos conectados.
Así es, queridos hermanos, seguimos conectados y vamos ya pues a esta parte de las conclusiones. Recordemos que estamos en este tema de Jesús está aquí, que hemos dicho pues que Él está realmente vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar y que se ha quedado con nosotros para cumplir esa promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Así es, queridos hermanos, hay que reconocer que nuestro Señor nos llama. Y como nos dice, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, te llama para que te dejes amar, consolar, fortalecer. Te llama porque también quieres recibir tu consuelo, tu alabanza, tu acción de gracias. Te llama porque quedándose ahí bajo el velo sacramental, solo quiere estar contigo. Mientras estábamos en la pausa musical, estábamos leyendo unos mensajitos y decían, por ejemplo, que a veces pues puede producir sueño, ¿verdad?
Uno se duerme.
Descanso en el espíritu. Y entonces yo le decía a la hermana, el Señor ve ese esfuerzo que tú tienes. El Señor te acompaña, si tú quieres descansar con Él, siempre te acompaña, cuando quieres hablar, Él siempre te escucha, y pues Él no es indiferente a las emociones, al cansancio que tengamos, a cómo estemos, siempre su amor es disponible y hay que tenerlo como que muy, muy presente, la confianza en que, no la confianza en cómo me siento, en cómo me siento en la oración, tal vez efusiva, tal vez como que más emotiva, no, el Señor siempre se va a dar, a pesar de cómo esté, de cómo me sienta, el Señor siempre te va a decir que te ama, que te quiere consolar. Y también me llama mucho la atención que Él nos llama para poder recibir nuestro consuelo. A veces nosotros pues no le preguntamos al Señor, ¿cómo estás, Jesús? No, tal vez no se nos ocurre esa pregunta en todas nuestros pensamientos, pero siempre es bueno como que decirle, Jesús, hoy cómo estás en este hermano, hoy te vi tal vez como que un poquito triste en esta persona, dame la gracia de consolarte, de poder hacer que esta adoración eucarística también se refleje en mis hermanos y así yo poder saber animarte, saber alegrarte, saber consolarte en las otras personas.
Claro, y es un regalo que se recibe a los pies de Jesús Eucaristía, y pues hay que empezarlo a hacer poco a poco, ¿no? Poder exacto. Tener como poco a poco esa relación con el Señor. Y bueno, aquí estaba a propósito pues de esta chica que preguntaba lo de dormirse, pues recordaba una frase de un santo niños que duermen no pecan, ¿no? Sin embargo, hay una Santa Teresita, me dicen desde el máster, en eso pues hay que tener como el discernimiento, ¿no? Saber de que pues sí, hay momentos en los que realmente pues te pudo y te dormiste y pues bueno, ahí sí, niños que duermen no pecan, pero no tomar la forma contraria de que te vas a adorar, ir a dormir todo el tiempo al Santísimo, pues no, ahí
me llevo,
sí hay
me
que...
llevo mi almohadita.
Me llevo, sí, eso es distinto, entonces ahí sí toca como mortificar un poquito el cuerpo y eso... Eso pasa siempre, hermanos, por lo menos nosotros nos levantamos temprano como a las 4:30 de la mañana y vamos a hacer nuestra oración. A esa hora uno tiene sueñito, ¿sí? O sea, uno es ser humano y le da sueño. A veces, ¿qué puedes hacer tú? Pues, digamos, si llegaste, pues incomódate un poquito, siéntate un poquito incómodo de tal manera que si te sentaste de pronto allí en la silla y te acomodaste pues para dormir, pues fijo que te vas a dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer? De pronto quédate en pie, de pie o arrodíllate, o sea que puedas estar como alternando esos momentos para que pues no, el sueño no te gane y que también ahí está como esa lucha de tener un encuentro con Cristo. Y aquí Daisy Trejo también hablando a propósito de lo de la fila, dice que también la fila para la confesión es muy especial. Gracias, Daisy, por tu comentario. Y a propósito de esto, pues, hermanos, cuando vayamos a hacer esa fila de la confesión, realmente podamos estar en un momento de silencio, no hablando como con otros y todo de otros temas, pues porque eso dispersa el espíritu y nos puede hacer olvidar de las cosas que debemos confesar. Y allí, pues, Lili Prieto dice que eso es muy, muy, muy cierto y disponible. Y Flor Perafán nos manda también un saludo. También la recordamos mucho.
Exactamente. Otra conclusión es como que el ir a adoración, no sentirlo como un compromiso, como que mi obligación, sino como sentirlo como una oportunidad para encontrarme con el amor, una oportunidad para ir a esa Betania, como decía San José María, poder tener como que esa oportunidad de poder transmitirle al Señor todo lo que vivimos en el corazón y de poder escucharle.
Claro, y muchos dicen, bueno, ¿y si yo llego allá, cómo puedo hacer mi oración un poquito más amena? Pues tú puedes llegar, primero, pues a ver la gratitud, ¿no? Agradecer, porque un corazón agradecido, pues es lo más hermoso que hay. La acción de gracias prepara nuevas gracias, como lo dice Santo Padre Pío. Poder agradecer, también pedir perdón al Señor por las veces en las que le hemos fallado, en las que hemos fallado y hemos herido a nuestros hermanos. Y también, pues, hacer como un momento de rendición de todo nuestro ser, sí, como de esa disponibilidad, Señor, aquí estoy, o sea, úsame como instrumento, lo que tú quieras, muéstrame qué es lo que tú quieres, pero que también eso te lleve como a poder interceder, sí, a ser intercesor delante del Sagrario, pues porque hay muchas personas que no conocen, no aman y no adoran a Jesús, y tú y yo que lo conocemos y que lo amamos, debemos orar por aquellos hermanos nuestros que no lo conocen, que tienen de pronto esa pobreza espiritual, esa pobreza física, que pasan hambre, necesidad, que allí en el Santísimo, en nuestra oración, se ensanche nuestro corazón a pedir por los marginados, por las víctimas de las guerras, por los migrantes, por los que están presos, los que están encarcelados, los que pasan hambre, necesidad, no encuentran trabajo. O sea, allí es un momento para hacer universal nuestra oración y pedir por la Iglesia.
Exactamente, es muy hermoso porque ese sacramento, tal vez uno empieza pidiendo por sí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Sus propias peticiones, pero el Señor como que siempre nos recuerda, bueno, siempre me recuerda en la adoración, acuérdate de las demás personas, acuérdate de tus hermanas, acuérdate de tus hermanos, que tal vez tú no los conoces, pero que están en mi corazón. Si están, pues, es muy hermoso que si nosotros, pues, estamos en la adoración, reconocer que no estamos solos. También están aquellas personas que ya partieron a la eternidad, por ejemplo, los santos. Y uno pues se siente solito en la adoración, ¿no? Decirle, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, no, acompáñenme en esta adoración para que sea grata a los ojos del Señor. Y también otra conclusión es como que la Sagrada Eucaristía nos ayuda a no perder el anticipo de cielo que tenemos, a no perder ese anhelo de cielo. Si tal vez se nos dificulta el poder ver a Jesús en la Sagrada Eucaristía, hay muchos medios, herramientas que nosotros podemos utilizar.
Claro, y igual si te llega la distracción, como me dijo alguna vez un padre que fue mi director espiritual, pues hija, si te distraes en la oración, haz la oración del buñuelo. ¿Qué es el buñuelo? Es un producto de panadería que hay aquí en Colombia. Yo, padre, ¿cómo es eso del buñuelo? Y dice, pues sencillamente ora por aquel que cultivó el trigo, por el que lo cosechó, wow, por el que lo transportó, por el que llevó eso a la panadería, por el trabajo de tus padres que pudieron ir a comprarlo, y así se convierte esa distracción, o sea, haces de esa distracción oración y no sufres tanto por eso. Bueno, y hablando de oración, sí, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por este programa que nos has permitido tener. Gracias por quedarte con nosotros todos los días. Gracias por quedarte en el Sagrario, para consolarnos, para amarnos, para restaurarnos. Hoy te queremos pedir la gracia de que nos conceda ser adoradores en espíritu y en verdad, la gracia de poder conocerte y amarte. Condúcenos cada día hacia ti. Te presentamos a todas aquellas personas que sufren en el alma y en el cuerpo, de manera especial aquellos que están a punto de quitarse la vida, para que seas tú con tus santos ángeles quienes les asista y les ayudes a encontrar ese sentido que tanto están necesitando. Te encomendamos las intenciones que hay en el corazón de la Virgen María y de la Iglesia Universal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Y bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estuvimos la hermana Miriam
y la hermana María Lucero. Y pues Los esperamos mañana con... No, mañana no, la otra semana. Sí, ve, hay que estar atentos la otra semana, sí. con esta temporada. Seguimos con la temporada de sacramentos y liturgias y liturgia y con nuevos programas que puedan ayudar a nuestra fe. Entonces los invitamos a que compartan este link a más personas y que, pues ya saben, tenemos una cita en el Sagrario, que podamos estar allí a los pies de Jesús, contemplarlo, adorarlo, y en esa relación, en ese conocimiento, pues vamos a ir aprendiendo a amarlo cada vez más, ¿no?
Bueno, nos vemos.
Adiós. Dios los bendiga. Que estén muy bien.
Cuídense mucho.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.